A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hablemos de lo que nos pasa allí, cuando una cierra los ojos, para saber un poquito de cómo estamos procesando dolores, temores, frustraciones, el no saber mucho cómo viene la mano, por así decirlo, cómo continúa la vida en un año o en un semestre. Estamos pasando por un momento en Chile y en el mundo de mucha inseguridad, o tal vez lo que es lo mismo, aprender a vivir de otras seguridades, no sé cómo decirlo. Tampoco sé si llamarle salud mental, porque no apelo solo a la mente, sino a la energía total que circula por nuestros cuerpos. De seguro, más de algo usted tiene para contarnos en este ámbito o compartir con su gente querida, en su organización social, tal vez en la sala de espera del consultorio. Acompáñeme, que tenemos una extraordinaria invitada. Estamos junto a Ana María Noé Echeverría, nuestra invitada de psicóloga transpersonal, una mujer que lleva muchos años de trabajo en estas áreas. Así que yo feliz de que ella, que no suele estar en los medios, haya accedido a conversar para nuestra audiencia aquí en el Foro Ciudadano. Ana María, muy bienvenida.
Muchas gracias por esta invitación y me sorprende en realidad por el mundo donde yo me muevo realmente. Sí.
Sí, claro, yo sé que usted se mueve en la consulta, psicología clínica que se llama, ¿no? También está en la parte a veces académica, pero es un trabajo más de ser humano a ser humano. Y aquí, claro, está conmigo, las dos solas, pero sí, pues, yo espero que haya mucha gente escuchándola. Ana María, hace muchos años que usted tiene una consulta psicológica, ¿no es cierto? Es de esas mujeres que gusta mucho de su trabajo, las más de las veces tiene consulta llena, pero hay una suerte de disposición de vida suya de continuar en este trabajo de atender gente, de escuchar almas, de escuchar a las personas. Una cuando va a terapia es porque tiene un dolor, algún problema, alguna, no sé, algo, que una astillita por ahí que está molestando y que necesita sacársela, ¿no? ¿Qué hay en lo suyo que la hace continuar y continuar y continuar en este camino que inició hace ya tantos años? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que más la motiva? ¿Qué le pasa ahí en la consulta con las, yo no sé, a estas alturas, miles de personas que han pasado por ahí y que usted las atiende? ¿Qué hay ahí en lo concreto que la motiva a continuar, Ana María Noé?
Bueno, Vicky, está todo ahí. La verdad es que está todo ahí. Yo lo que hago es desarrollo personal. Y desarrollo personal, tú sabes, es siempre. ¿Ya? Y claro, como tú dices, tratamos de trabajar problemáticas, pero no solución de problema, sino justamente dolores, patrones de existencia que nos hieren, la verdad, que los tenemos muy incorporados, que los hemos formado desde niños, ¿ya? Y que nos molestan, nos duelen, ¿ya? Y que la mayor parte de las veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que son patrones habituales, ya automáticos, que nos están dominando en nuestro vivir, en nuestra vida práctica, en vida ya cotidiana. Sí.
Sí, claro, cuando usted dice que lo suyo no es solucionar a la gente, sino más bien, no sé, abrir el alma, abrir aquello que está dentrito y que cada paciente, cada persona que la consulta usted pueda ver, qué tiene ahí adentro. Tal vez usted recuerde a Humberto Maturana en la forma de hablar de Ana María, el vivir y todo aquello, claro. Usted fue bien amiga de Humberto Maturana, el gran biólogo, pero que habló de muchos temas con bastante profundidad. Usted fue amiga de él, ¿o no?
Sí, claro, lo conocí bastante y conocía mucho yo a Beatriz, que fue su compañera durante muchos años, y diría yo su gran compañera. Tengo la impresión de que ellos se comunicaron mucho y aprendieron mucho el uno del otro. A mí me tocó presenciar bastante eso, por eso lo digo.
Mira, era visible. Qué buena forma también de apelar a una pareja, ¿no? Ana María, en Chile, pese a que las autoridades pasadas hablaban de éxito rotundo en el mundo en la administración de la pandemia, han fallecido más de 56.440 personas, y nuestra audiencia lo sabe. Producto de la pandemia, un sector no menor se ha empobrecido, han perdido sus trabajos. La violencia ha aumentado en nuestro país, es cosa de verla en el cotidiano. Tengo la impresión que las 16 capitales regionales y probablemente en ciudades también existentes, no necesariamente capitales. Por otro lado, está todo el tema del narcotráfico. Yo sé que Chile no es eso, no es eso que yo le he descrito recién en poquitas palabras, ¿no? Pero también lo es. Digo, hay mucha gente sufriendo y la pregunta es cómo trabajarse internamente todas estas circunstancias que muchas veces no depende de quién está escuchando el programa, el modificarla. Yo sé que usted atiende en su consulta psicológica a personas de clase media que pueden costear sus sesiones, pero igual quiero saber, ¿qué ha visto usted en su consulta? ¿Qué le dice la gente? ¿Cuáles son esos dolores que le comparten, que se desea trabajar, para los cuales usted tiene algún camino en el que acompañar a quienes la consultan? Ana María Noé, psicóloga transpersonal, hoy. En una excepción, ella no es de los medios, no le gusta dar entrevistas, pero aquí está, en el Foro Ciudadano. ¿Cuáles son esas almas que se abren en su consulta? ¿Qué le dicen, Ana María?
Todo esto que ha estado pasando, pandemia, y no solamente pandemia, que forma parte de un conjunto de movimientos que diría yo de transformación que está habiendo para la humanidad. Que aquí en Chile han sido muy, muy obvios, muy evidentes, muy explosivos. Bueno, todo eso también ocurre en el interior de las personas. Entonces las personas también estallan por dentro, también se angustian, ¿comprendes? También afloran sufrimientos. La gente ha necesitado estar muy, muy encerrada, muy, ¿no es cierto?, voy a decir consigo misma. Por supuesto, hay personas que tienen sus familias y que comparten con las familias, ¿no es cierto?, pero de alguna manera esto ha invitado a una mirada más interna, ¿ya? Sí, claro, nos cuesta porque está la pantalla esta que nos gusta tanto mirar y que nos distrae y que nos enajena en gran medida.
A ver, ¿cómo es eso que nos enajena?
De nosotros mismos, ¿ya? Mirar la pantalla mucho rato, ¿ya? Te pone muy pasiva. Y te entra información que tú, ¿no es cierto? Tú estás viendo una película, pero entre medio te entra mucha información de
¿cómo se llama? ¿Celular?
No. Bueno, la pantalla del celular también, pero me estoy refiriendo a la televisión.
Junto con la película entra mucha publicidad, por ejemplo.
Exacto, publicidad, exacto. Esa es la palabra. ¿No es cierto? Que tú no necesariamente estás eligiendo escuchar ni ver, pero en esa pasividad te quedas ahí. Y esto te lo digo porque justamente estamos tremendamente habituados a estar volcados hacia afuera y muy poco volcados hacia adentro. Entonces, cuando yo te digo mundo interior, tiene que ver con volcarse hacia adentro, con poner tu atención en lo que está pasando en tu interior. ¿Ya? Que no es exactamente lo mismo, ¿ya?, que tú incluso expresas hacia afuera, porque muchas veces, ¿no es cierto?, la mayor parte de las veces, no expresas exactamente lo que tú estás viviendo internamente. Uno, porque no lo sabes, no lo has captado, no te has dado el momento o la tranquilidad, ¿no es cierto?, para captarlo. Otro, porque estamos habituados a estar afuera y estamos muy habituados a estar en los conceptos, en las ideas. En cambio, el mundo interno te lleva a poner tu atención a las sensaciones, por ejemplo, corporales, a lo interno de tu cuerpo. Entonces, hay un externo del cuerpo y hay un interno del cuerpo, ¿ya? Y en este interno prácticamente estás tú, solita. Eres la única que puedes captar lo que pasa dentro de tu cuerpo.
Claro, como una vez alguien me dijo, la soledad profunda no es aquella en que el ser humano está solo en su habitación, en su villa, en su bloque, o no sé, en su departamento, en su casa, sino esa soledad en el poco contacto consigo misma, en tal como usted señala, en ese poco contacto, al punto que de repente una misma se sorprende y dice, ¿no? Mira, nunca me imaginé que ese tema me iba a dar tanta pena, o la angustia que me producía, pero cuando lo hablé o lo miré o no sé qué, ahí recién tomé conciencia. Claro, todo eso opera, ¿no?
Exacto, todo eso opera constantemente. Entonces, volcarse al mundo interno es poner la atención allí, que es muy positivo porque, mira, el cuerpo físico ya está siempre en el presente. Entonces, si tú te vas a observar, a atender las sensaciones corporales, te habla de tu presente constantemente.
¿Ya? Claro, y muchas sensaciones... Por lo menos a mí me ha pasado, me imagino a nuestra audiencia también, hay sensaciones, no sé, de repente cuando uno en la noche no cierra los ojitos, dice, a ver, ¿qué viví hoy día? ¿Cómo fue mi día de hoy? Y de pronto entran ciertas emociones que te llevan para atrás, ¿no? En el tiempo, asuntos que uno vivió de niña o de adolescente y que están de alguna manera conectadas con el presente.
Exactamente, exactamente. Bueno, esto de ir a explorar este mundo interno, justamente en psicoterapia es muy interesante el ir haciendo recorridos de memorias, ¿ya? Sobre todo que alguna situación en el presente, viviendo en este momento, te está doliendo o te está incomodando o te pone ansiosa, ¿no es cierto? Entonces, volcarse al mundo interno e ir, ¿no es cierto?, hacia atrás en tu vida, puedes descubrir, ¿ya?, cómo fuiste desarrollando, cómo partió incluso, ¿ya?, un momento en que por primera vez sentiste ansiedad, miedo, por ejemplo, ¿ya?
Claro, es muy cierto eso, cuando uno va descubriendo cosas que le pasaron de niña o en otros momentos. Porque hay algunos dolores, traumas, no sé cómo llamarle, Ana María Noé, tú que eres psicóloga transpersonal, que fueron tan fuertes en su momento, una muerte, por ejemplo, que no se esperaba, ¿no? La de un ser querido. Y el dolor fue tan grande que no quedó otra que congelar aquella experiencia, meterla dentro de una caja con 90 llaves para que no salga, porque el cuerpo, la experiencia, la vivencia, no tenía elementos para poder elaborarla, pero ahí quedó, no por eso desaparece. Y entonces de repente, 30, 40 años después, empieza ese crujido, como una puertecita que se empieza a abrir y no queda otra que mirarse, amarse y contener aquello que está ocurriendo, pero eso requiere tiempo, como usted señala, silencio, poder conectarse consigo misma.
Bueno, poder conectarte contigo misma toma tiempo, es un proceso de acercamiento, de incluso habituarte a hacerlo. Es tremendamente simple. Generalmente lo hacemos cerrando los ojos justamente para eliminar, ¿no es cierto?, el mundo externo. Momentáneamente, no se trata de que tú lo estás eliminando, tú lo tienes incluso en tu retina, por así decir, ¿no es cierto? Pero pones tu atención no afuera, sino dentro. Y una de las principales factores que te ayudan mucho, ¿no es cierto?, a esto de ir adentro, es poner tu atención en tu respirar. Y eso es muy hermoso porque el respirar es un movimiento autónomo. Entonces te invita, al poner atención en el respirar, te invita a entregarte a este movimiento. Y eso es como una cuna que te mece.
Claro, sí. Usted lo dice y me llego a poner roja, así con un cierto pudor, porque usted lo dice y uno dice, a ver, cierto. Y toma conciencia de cómo está respirando, cuán profunda es su inhalación, su exhalar. Y pasan varias cosas en realidad. Es como una llave mágica para entrar a aquello que está ahí cuando uno cierra los ojitos.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Ana María Noé Echeverría. Nuestra invitada es psicóloga transpersonal. Es de esas mujeres que hace muchos, muchos años que trabaja en su consulta atendiendo gente. Y la verdad es que en Foro Ciudadano sabemos que hay personas que, en la medida que ven pasar a tanta gente con sus dolores, sus miedos, con sus frustraciones, y se abren frente a una profesional de estos temas, entonces también es una manera de conocer a la humanidad, de saber qué es lo que está pasando, sin necesariamente contar, mira, hoy día estuvo una señora Carmen que me dijo esto, lo otro, o un tal Pedro. No es necesario poner nombres, sino qué Chile es el que se está viendo ahí en la consulta, ¿no? Y por eso me interesaba tanto que nos acompañara y accedió. Eso para mí es un privilegio gigante, porque ella no es mujer de medios, no le gusta andar por ahí. Antes de la pausa, Ana María, me hablabas que a través de las redes sociales, por ejemplo, que Twitter, que Facebook, que Instagram, o las páginas web que la gente ve en el celular, porque hay una parte importante de nuestra audiencia que cuando está viendo televisión está con el celular en la mano, entonces está viendo las noticias en la televisión, por ejemplo, y a su vez está leyendo recados que le mandó fulana, sutana a través del WhatsApp, o está mirando el Twitter o el Facebook. Y entonces, claro, como tú decías antes de la pausa, es tanta la información que está ingresando a mi cuerpo que no alcanzo a procesarla. Y eso debe generar una serie de perturbaciones internas que con el camino se van consolidando y en algún minuto ya son asuntos serios que influyen probablemente en la concentración, en el estrés. Porque claro, entra y entra al cuerpo y no alcanzo a procesar todos esos colores que entran, toda esa información, etcétera, ¿no?
Exactamente. Sobre todo diría yo en el estrés. Estamos conectados demasiado rato, a veces no nos damos ni cuenta, en una suerte de atención de cosas que entran, de datos que entran, de expresiones que entran. No es algo que estamos realmente viviendo, por ejemplo, acá las dos estamos conversando. Es muy distinto, es como seco, por decirlo así. Aún, ¿no es cierto?, si la comunicación que se está dando puede ser un, no sé, un accidente, una violación, en fin, cosas terribles que pasan en este momento porque hay mucha negatividad también en el ambiente.
Sí, claro, cuando usted dice seco, yo me voy al tiro al desierto de Chile y ahí uno dice, uy, qué seco, pero en esa sequedad pasa de todo, las humedades subterráneas que hay, en fin. Ana María, hace unos días entrevisté al gran dibujante de opinión, Guillo, quien me decía que para él hay una pregunta que sigue siendo extraordinariamente válida de hacerse. ¿Es usted feliz? Dice Guillo, ¿no? ¿Vive de lo que es o se sube a exigencias que van mucho más allá de su persona y de sus posibilidades? Pero ahí está, exigiéndose. ¿Cómo le llegan a usted esos comentarios de preocuparse por cuán feliz estoy siendo en el estilo de vida que me he construido, en mi vínculo con las plantas, Hay gente que vive en una habitación y tiene, no sé, 6 tarros, y adentro de cada tarro una plantita, se ve tan bonito eso. Y hay otros que viven en espacios más grandes, claro, y pueden tener otro tipo de cosas. La pregunta por la felicidad, que yo le decía, para mí también es una pregunta ligada a la libertad, pero bueno, no voy a reproducir aquí un foro que ya está. ¿Cómo le llegan a usted esas preocupaciones por la felicidad del ser humano?
Me parece esencial. Pero para mí la felicidad la definiría como un bienestar, un estar produciendo su propio bienestar. Y para producir el bienestar justamente necesitamos toda esta concentración, necesitamos estar captando nuestro movimiento, donde ponemos el máximo de energía, por ejemplo. Estoy contenta en mi trabajo, estoy contenta con mi situación de pareja, estoy, ¿comprendes? ¿Ya? Entonces la búsqueda del bienestar en la pareja, en el trabajo, es realmente importantísimo y, voy a decir, de alguna manera es responsabilidad mía, porque soy yo la que estoy yendo a ese trabajo. El trabajo puede tener muchas inconvenientes para mí, pero para otras personas no.
Sí, hace un tiempo atrás me tocó un taco que ni le explico, yo ando en auto, manejo, y en una esquina había una señora vendiendo, no sé, unos chocolates, no sé, algo vendía la señora. Y de repente yo le dije, venga, pues venga un poquito, ayúdeme a superar este taco, conversemos las dos un ratito, y además le puedo comprar los chocolates. ¿Le gusta a usted este trabajo? Porque no sé, pues está parada en la esquina, hay bastante ciudad que está viendo, reacciones de la gente cuando le compran o no le compran. Hay todo un país que usted está observando desde esta esquina. Y la señora estaba fascinada con su trabajo, que por supuesto comportaba un conjunto de dificultades, pero uy, quedé tan fascinada que casi me dieron ganas de estacionarme y seguir hablando con la señora, ofrecerle yo un tecito, algo, pero como el taco ahí tocaba en la bocina, tuve que seguir nomás. Eso me ha pasado muchas veces, sobre todo con mujeres de ollas comunes, por ejemplo. Y es triste ver que la gente no tiene para comer, el vecino, la señora mayor que está encerrada, y llegar donde ella con el alimento produce una felicidad social que deja mucho regalito interno. Digo, no siempre el trabajo, por más de que por fuera se pueda ver terrible, no siempre tiene connotaciones terribles. No sé cómo decirle.
La idea y las cosas que tú me estás expresando como ejemplos, en realidad, son servicios. Y estar al servicio es un trabajo maravilloso, ¿ya? Porque tú sabes que tú estás dando lo mejor de ti en ese compartir. Y al dar, tú también estás recibiendo. Por ejemplo, justamente, me tocó ver de repente a mujeres en las ollas comunes participando, que era una fiesta. Lo pasaban tan bien, estaban tan contentas haciendo lo que estaban haciendo. Es un servicio maravilloso. Entonces, eso es bienestar.
Claro, por sobre todo si la persona se conecta con ese lado. Insistimos en que no es que aquí estemos haciendo una épica a la pobreza, porque las ollas comunes normalmente se generan precisamente por la falta de alimentos, pero de pronto adquiere un carácter para algunas personas que es lo que estamos viendo, ¿no? Ana María, usted es una mujer mayor, ¿cómo se llama? Tiene un poquito más de 80 años nuestra invitada, Ana María Noé Echeverría, psicóloga de la psicología transpersonal. Cuando yo he hablado respecto de la vejez con usted, pero sobre todo, claro, el final de la vejez, ¿no? Y yo le comentaba hace unos días atrás que varía tanto de mujer en mujer que me ha tocado entrevistar, conocer, mayor, del miedo, o no sé, de lo que le pasa en su estado. Y usted me dijo, justamente, pues, ese es el tema es el miedo. ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué tiene que ver el miedo con empezar a pasar ya los 70, los 80, y cómo eso va a influir mucho en la calidad de vida que el ser humano tenga en su última etapa?
Ocurre que las actividades habituales, ¿no es cierto?, de las personas que trabajan, deja de ocurrir, se retiran, hay un retiro. ¿Y cómo voy a vivir en este retiro. Hay todo un proceso de habituarse a no estar, ¿no es cierto?, trabajando, haciendo algo, ¿no es cierto?, productivo. Hay todo un proceso y una habituación. Y no hay justamente aprendizaje de la conexión con el mundo interno, de la riqueza que puede haber en esa conexión. De esa conexión que a veces tenemos, por ejemplo, cuando vemos una puesta de sol, ¿ya? El espectáculo está allá, pero la resonancia interna y cómo eso nos puede sobrecoger, ¿ya? Lo que la vivencia interna, una puesta de sol te puede conectar con tu mundo interno. Pero estamos poco habituados a ese estado más contemplativo. Entonces, viene ansiedad, viene angustia, viene miedo, aparte, ¿no es cierto?, de que existe este temor, ¿no es cierto?, cómo voy a comer mañana, y eso es muy violento, eso es muy desgastante. Entonces, es un punto muy sustancial de ocupación de la sociedad, trabajar sobre esos puntos. Entonces empiezan a surgir los miedos porque además tú no sabes hasta cuándo vas a vivir.
¿Y qué va a pasar al final? ¿Escucha los perros cómo están ladrando? ¿Será que quieren venir a opinar al micrófono? Yo voy a abrir la puerta a ver si entra alguna perrita con su experiencia, con su opinión. Ana María Noé, no me puedo despedir de usted, aunque el tiempo se nos fue de una manera increíble, sin antes preguntarle, ¿cómo le llega a usted el presidente de Chile, Boric? ¿Cómo le llega? ¿Por qué cree usted que ese hombre tiene semejante empatía en la Argentina, donde fue el otro día, la hermana nación de la Argentina? Al igual que acá, la gente se acercaba a darle la mano, a abrazarlo. ¿Cómo ve usted al presidente Boric?
Justamente, lo veo como una persona conectada con su mundo interno. El presidente Boric ha estado consigo mismo en muchísimas ocasiones y en muchísimos momentos de su vida, ¿ya? Se conoce, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, el otro día, con este tema, ¿no es cierto?, de la ministra de Interior y toda esta historia, ¿no es cierto?, y el presidente Boric dice, nos podemos equivocar y se puede reparar. Una persona que dice eso sabe que se puede equivocar porque él se ha equivocado y ha aprendido de su equivocación. Entonces no le teme a la equivocación. Y eso es maravilloso, eso es de una persona que tiene esa conexión con el mundo interno, que se ha trabajado a sí mismo. Entonces, claro, ese trabajo interior te lleva mucho a conectarte de otra manera con la gente. Completamente de otra manera. Entonces, sentirla mucho más. La empatía es un rasgo maravilloso que brota en él. Y eso ha producido un cambio enorme en la relación de la gente, de todos nosotros, con la autoridad.
Ay, ¿con qué autoridad nos ha hablado nuestra invitada el día de hoy, Ana María Noé Echeverría, psicóloga transpersonal? ¿Qué usted dice? Qué pena haber llegado a última hora, que le hubiese gustado que gente querida de usted hubiese escuchado este programa. No se preocupe, queda ahí en www.forociudadano.cl, también está en Spotify, por si desea que más gente escuche a nuestra invitada de hoy. La despedimos, no alcanzamos a pasarle el micrófono, y a usted le aconsejamos que siga ahí, en la radio. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.